Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada jornada te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño en esta jornada de miércoles 26 de junio. Una jornada donde verdaderamente no están pasando grandes cosas, ¿no? Grandes rasgos en el deporte malagueño. Seguimos pendientes de la planificación deportiva del Málaga Club de Fútbol, de si hay algún tipo de avance. Seguimos pendientes también del Unicaja de Málaga y seguimos pendientes también del Polideportivo malagueño. Pero todo en esta época lleva su tiempo. Luego, a buen seguro, que conforme vaya avanzando el mes de julio, se irán sucediendo los acontecimientos. Lo mejor que te puedo contar son los titulares de esta jornada de miércoles 26 de junio. Te doy la bienvenida, titulares, y arrancamos. Titulares de esta jornada con el nombre propio de los últimos días en el Málaga Club de Fútbol, Víctor, que ya conoce de primera mano las intenciones del Málaga de cara a la próxima temporada. Te venimos contando que Joaquín Jofre y Caminero se han reunido con el entrenador madrileño y que ahora esperan tener una respuesta de Víctor para que lleve la manija, la batuta desde el banquillo la próxima temporada. No hay un plazo para que ambas partes se vuelvan a ver, pero es previsible que antes de que finalice la semana quede claro si Víctor continúa o no al frente del banquillo del Málaga Club de Fútbol. Reconocía en los micrófonos de la cadena COPE Cifu, uno de los pocos movimientos, el único movimiento del Málaga post-temporada, pues que el equipo y que el proyecto del club iba a ser ambicioso, por mucho que descendiera la masa salarial de cara a la próxima temporada.
Bueno, tampoco, digo, sincero, no habla mucho con él y sobre todo es, quiero decir, esos temas. Yo sé que bueno, al final Málaga es un club con entidad y que tiene que, bueno, que va a hacer las cosas bien. Creo que en ese sentido estoy tranquilo y que la dirección deportiva, pues, pese a tener que ajustarse a un presupuesto más bajo, obviamente este año, seguro que hace, bueno, una buena plantilla, buen trabajo para de cara al año que viene, ¿no? Al final, el presupuesto no lo es todo, obviamente que te ayuda porque te da más margen, ¿no? Para poder firmar jugadores que a lo mejor son inalcanzables para otros equipos, pero ya te digo, por experiencia propia hay plantillas tremendamente competitivas con ya te digo, con presupuestos más ajustados que el nuestro de este año. Y
bueno, pues ahí están las palabras de Cifu hablando de su experiencia con presupuestos bajos en segunda división. Y por cierto, mañana se van a dar a conocer los precios de los abonos del Málaga Club de Fútbol para la próxima temporada. Ya sabes que el lunes 1 de julio arranca la campaña de abonos bajo el lema "El Málaga eres tú", y donde el reto, por cierto, por parte del Málaga es volver a alcanzar la cifra de los 20.000 abonados. Lo que sí se sabe es que el precio para la grada de animación es de 120 euros. Y una buena noticia relacionada con el Málaga es que su equipo de fútbol sala, el Málaga Futsal, ha ascendido finalmente a tercera división. Hay que recordar que el equipo malaguista perdió en el periodo de ascenso frente al Monachil, pero ve recompensada su buena liga regular, ya que ha sido el equipo andaluz con mejor coeficiente de la categoría. El ascenso del Jaén ha liberado una plaza. Esa plaza la va a ocupar el Málaga, como digo, como es el mejor equipo en liga regular. Así que enhorabuena para el equipo de fútbol sala del Málaga. Vamos con el baloncesto, con Unicaja, que descuenta las horas para hacer oficial el fichaje de Abramovic, que se podría convertir en el segundo refuerzo de cara al próximo curso. Alex Abramovic, te recordamos que es un escolta de 1,92, de 24 años, que ha promediado casi 17 puntos por partido, con un 40% en triples en el palacanestro italiano y que podría firmar por las dos próximas temporadas. Por cierto, que también ha quedado ya perfilada la Eurocup del próximo curso. Ya se conocen los 24 equipos que van a competir contra Unicaja para hacerse primero con el título y sobre todo, lo más importante, con una plaza en la próxima edición de la Euroliga. Los equipos rusos, el Zenit de San Petersburgo de Joan Plaza, el Unis Kazán o el Lokomotiv Kuban, volverán a ser los principales enemigos de Unicaja en su carrera por el título. Una temporada donde vuelven los equipos de Israel, vuelven los equipos además del país de Grecia, y vuelven también los equipos turcos. Así que pendiente también de esa próxima edición de la Eurocup. Más baloncesto. El auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial acogió ayer la 15ª gala del baloncesto malagueño. Luis Conde y Vero Matoso fueron elegidos como jugadores de la temporada. Teresianas fue elegido el club del año y Alberto Bolet de Estepona y Cristina Bazalo como entrenadores fueron algunos de los galardonados en la cita de ayer, que tuvo pues un momento emotivo con el recuerdo a nuestro compañero y querido Antonio Guadamuro. Ayer se celebró, como digo, la gran fiesta del baloncesto malagueño. Por cierto, hablando de baloncesto, a partir de las 3:30 de la tarde hemos quedado con el seleccionador nacional, con Sergio Escariolo, el que fuera técnico de Unicaja, que hay que recordar que se ha proclamado campeón de la NBA como técnico asistente de los Toronto Raptors. Conversación que tendrá lugar a partir de las 3:30 de la tarde. Vamos con balonmano. El Clínica Rincón Costa del Sol, de la División de Honor del Balonmano Femenino, ya conoce su calendario. Se va a estrenar el equipo de Diego Carrasco el 7 de septiembre. Como la canción de Mecano, va a ser a domicilio y ante el Gran Oyers, y va a acabar la temporada el 23 de mayo, también lejos del Pérez Canca, visitando al Elche. Y también queda perfilado el calendario en División de Honor Plata. El Ciudad de Málaga, que se estrena en la categoría, pues se va a estrenar ante el histórico Teucro, equipo recién descendido y que fue además el equipo de Curro Lucena. Mientras que el Antequera va a debutar esta temporada en Gerona ante el Bordils. Por cierto, el primer derbi de la temporada entre Ciudad de Málaga y Antequera tendrá lugar el 20 de octubre en el pabellón Pérez Canca. La liga regular, hay que recordar, que acabará el próximo 17 de mayo. Habla precisamente Curro Lucena de ese estreno frente a un histórico del balonmano como es el Teucro.
Pues sin duda uno de los rivales con los que peor podíamos empezar, porque es un recién descendido, aunque bueno, es una incógnita porque está teniendo muchos cambios en la plantilla, cambia muchos jugadores, tendrán que empezar un poco, como se suele decir, desde cero, y bueno, quizás sea un buen momento para jugar contra ellos, porque todavía no estarán del todo acoplados y realmente pues puede ser una buena opción para nosotros jugar ese primer partido contra ellos, aunque sin duda el hecho de que sea un recién descendido pues hace que tenga una dificultad mayor.
Pues ahí están las palabras de Curro Lucena. Y por cierto, hoy se ha presentado el Campeonato de España Infantil y Masculino de Waterpolo, porque es que en Málaga va a coger a partir de mañana la celebración de los Campeonatos de España Infantil, Masculino y Femenino de Waterpolo, que por vez primera se van a celebrar a la vez y en la misma ciudad. Y la ciudad elegida ha sido Málaga. Lo organizan el Club Waterpolo Málaga y el Club Waterpolo de Marbella. En total, 36 equipos con más de 550 deportistas van a intentar hacerse con el título nacional en las instalaciones de Inaco. Así que Málaga se convierte también en epicentro nacional del waterpolo. Pues todo esto está sucediendo en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde.
Deportes Cope más Málaga.
Estar informado.
Séptimo torneo de golf Cope Málaga, viernes 5 de julio en el campo Guadalhorce Club de Golf. Participa hablando con los patrocinadores o llamando al 952 40 5000 y gana alguno de los premios al primero, segundo o tercer clasificado de cada categoría, al drive más largo, a la bola más cerca, una moto si haces hoyo en uno y muchos regalos y atenciones más. Con la colaboración del Corte Inglés, de Cop Deo Antequera, Real Club Guadalhorce Golf, Coca-Cola, Godino Maestros Joyeros, FC & Co y Alabardero Catering. Patrocinan IFUCA, Sumóvel Málaga, Navarro Hermanos y Grupo Pairesa.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes, en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
3:09 de la tarde, como siempre para arrancar, acudimos a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter estamos en @deportescopemlg y todos los días te proponemos una pregunta para que la respondas, como digo, en nuestras redes sociales. Y hoy te preguntamos por el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué te parece que aún no se haya producido ningún movimiento en el Málaga de cara a la próxima temporada? Te recuerdo que el sábado va a hacer ya 2 semanas que finalizó la temporada y el banquillo del Málaga, por ejemplo, es de los pocos banquillos que quedan todavía sin inquilino, y también el Málaga es de los pocos clubes de segunda división que todavía tampoco ha realizado ningún fichaje de cara a la próxima temporada. Pues esa inquietud que, por ejemplo, yo tengo, se la ha trasladado a todos los oyentes de la cadena COPE. Y, por ejemplo, nos dice por aquí Maragadicto: me parece que deberían de oficializar ya el entrenador, sea Víctor Sánchez del Amo o otro que tengan pensado. La pretemporada empieza en 2 semanas y pico y no tenemos ni el entrenador. Con el tema de jugadores hay salidas que se van a dar sí o sí. Eso será ya cuestión de tiempo. Dice Kemar que, como siempre, directiva patética conforme a estos últimos 4 años o más. Forza Málaga dice: nada nuevo, ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí por Málaga. Tu cirineo es mucho más gráfico y nos coloca un gif de una tortuga cuando le preguntamos por lo que le parece del Málaga. Dice Nono Garrido, dice: ojalá pudiéramos y pudierais contar pronto y darnos la alegría como la renovación de Víctor Sánchez del Amo. La próxima temporada, si todo va bien, celebraremos el ascenso y eso seguro que será una buena fiesta. Dice Beltrán 74, está la cosa floja así, de trabajo. Alonso Estrada dice: pues sinceramente no me parece ninguna novedad, todo el mundo sabe cómo somos nosotros, ahora a intentar atraer al entrenador y ya está. Y también por aquí nos dice Juan Alejo, dice: pues para el aficionado impacienta, pero imagino que en las sombras estará trabajando. Confianza a día de hoy es lo que debemos de tener. David Israel dice que lo mismo de todos los años, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y Daniel González González dice: lo mismo de siempre, según presupuesto económico tendremos entrenador y fichajes. Pues todo esto te estamos preguntando en las redes sociales de la cadena COPE. ¿Qué te parece que aún no se haya producido ningún movimiento en el Málaga Club de Fútbol de cara a la próxima temporada, más allá de la renovación de Cifu, que se oficializó el miércoles, si no recuerdo mal, hace justamente una semana, el miércoles de la semana pasada? Pues como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, ahora como siempre, para arrancar, nos vamos de viaje. Venga, nos vamos de viaje, como siempre hacemos, de la mano de AGP Viajes. Te recuerdo, se encuentran en calle Panadero número 4, justamente en pleno centro de Málaga. Te recuerdo la salida de cruceros, donde tienen para grupos precios muy especiales, y las griegas para octubre y noviembre, con salida siempre desde Málaga. Tienen además vuelos y estancias por toda Europa. ¿Conoces, por cierto, Saidía, que es el Caribe marroquí? Pues te va a sorprender por sus complejos, por las fiestas, por las playas, y te hacen además precio especial si sois capaces de juntaros más de 10 personas. Y sobre todo, importante, aunque tú a lo mejor todavía estás planificando tus vacaciones de verano, en AGP Viajes ya van por delante y te ofrecen este destino, Marrakech, para el Puente de Todos los Santos, para noviembre. Si decides estarte 3 noches, pues vuelos directos más 3 noches con desayuno y traslado. O si puedes estarte un día más, pues tendrás Marrakech con 4 noches, del 4 al 8 de noviembre, vuelos directos, 4 noches con desayuno y traslado. Así que ve adelantándote ya para ese puente de noviembre. Y no pierdas de vista estos dos macro viajes, estos enormes destinos, y recuérdalo. El 13 de octubre todos nos vamos a Perú, inolvidable viaje a uno de los lugares más increíbles del planeta. 14 días y 13 noches donde podrás conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu o Chachapoyas. Además, si sumas 3 días y 2 noches más, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Eso para el 13 de octubre, pero antes súmale este pedazo de viaje a Vietnam. Viaja y conoce este enorme país asiático con una gran cultura, con todo incluido y todo completo. 12 días, del 9 al 20 de septiembre, y al precio de 1.795 euros, como decimos, todo incluido. El placer de viajar de la mano de AGP Viajes te esperan en calle Panadero número 4, justo a la espalda de la Alameda Principal, en pleno centro de Málaga, en el teléfono de información y reservas 952-603-708 o en su página web agpviajes.com. 3:15 de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. La cosa de momento está parada.
En el Matador, nace en Barracas.
esta parada de puertas hacia afuera, porque estoy convencido de puertas hacia adentro, que se están sucediendo las reuniones, todo lo están llevando con mucho celo, como debe de ser, no se está filtrando absolutamente nada y se está realizando ese trabajo de hormiguita, como se suele decir, ¿no? El club se tiene que adaptar a esa nueva realidad, una nueva realidad y una realidad que ya te venimos explicando cuál es, que no va a ser esto el apocalipsis, ni un cataclismo, ni esto va a ser para rasgarse las vestiduras, ni nada de eso. Es la nueva realidad a la que se tiene que someter el Málaga, como en su día se han sometido otros tantos equipos. Está claro que tener más dinero ayuda a gestionar mejor las cosas, pero muchas veces tener más dinero te impide ver sobre todo la generalidad de las cosas. Y a lo mejor el Málaga con menos recursos podrá tener una mejor dimensión de la situación. Está claro que el Málaga no va a tener la famosa ayuda económica del descenso. Está claro que la masa salarial del Málaga va a bajar bastante con respecto a la temporada pasada. Pero insisto, el Málaga va a tener capacidad y sobre todo maniobra para hacer una plantilla competitiva y una plantilla que pueda aspirar a estar la próxima temporada en Primera División. Eso es lo que todos nos tenemos que meter en la cabeza. Grandes nombres con presupuesto alto o sin él, pues estando en Segunda División, rara vez va a darse el caso de que pueda venir. Así que entre todos habrá que adaptarse a esa nueva realidad. Y espero que a esa nueva realidad se estén adaptando también los gestores y los rectores del Málaga Club de Fútbol. Aquí en Málaga, ya sabemos que los que llevan el día a día del club son Joaquín Jofre y el director deportivo, José Luis Pérez Caminero. Me consta y nos consta que tienen una línea de trabajo a seguir, pero que todo tiene su tiempo. No sé si ese tiempo es limitado, si ese tiempo tiene una hoja de ruta para que pronto empiecen a fluir las cosas, pero lo que sí está claro que en esa hoja de ruta que manejan tanto Caminero como Joaquín Jofre, la primera lista de tareas es la del nombre del entrenador. Ya desde el último día del partido, el 15 de junio en la Rosaleda, te veníamos contando que la opción principal y la que maneja el Málaga es la de Víctor Sánchez del Amo. A Víctor Sánchez del Amo le seduce la idea de seguir en el Málaga Club de Fútbol, pero no a cualquier precio. El lunes te comentaba que todavía Víctor Sánchez del Amo no tenía ninguna proposición formal por parte del Málaga Club de Fútbol, pero eso ya ha variado, eso ya ha cambiado. Se han sucedido las reuniones, Jofre y Caminero no están en las oficinas de la Rosaleda, están fuera de Málaga, concretamente han estado en Madrid los últimos días y se han visto las caras precisamente con el entrenador, con Víctor Sánchez del Amo. Víctor ya conoce la realidad que va a tener el club, ya más o menos se había hecho una idea cuando mantuvieron la reunión el lunes de la semana anterior y ahora pues tendrá que decidir si ese plan y ese proyecto que le va a ofrecer el Málaga Club de Fútbol va acorde con lo que él tenga pensado. Está claro que el Málaga que hemos visto en la última temporada en cuanto a nombres y en cuanto a jugadores no va a tener nada que ver con el Málaga que se ha dejado Víctor Sánchez del Amo y ahora pues él tendrá que decidir si ese nuevo Málaga con Caminero a la cabeza a la hora de hacer ese proyecto deportivo y de dar las altas y las bajas, pues va a contar con Víctor Sánchez del Amo, que evidentemente en ese nuevo Málaga, sea Víctor o sea el entrenador de turno, tendrá mucho que decidir y mucho que ver. Capítulo de altas, capítulo de bajas, capítulo de cedidos. Es decir, que el nuevo entrenador también va a tener un peso importante en la plantilla. De hecho, lo tuvo la temporada pasada Juan Ramón López Muñiz, sobre todo con el capítulo de las bajas del conjunto blanquiazul. Así que es de suponer que si Víctor o cualquier otro entrenador le da el ok al Málaga Club de Fútbol, tiene que ponerse a trabajar, pero inmediatamente al día de la firma, porque estamos ya a 26 de junio, porque cada vez queda menos para que llegue el mes de julio. De hecho, ya el próximo lunes es 1 de julio y al que venga o a la continuidad de Víctor y al propio Caminero le van a quedar 11 días para que no haya un quilombo importante cuando comience la pretemporada en el Málaga. El Málaga tiene a cerca de 30 jugadores en nómina, 29 si no me fallan los cálculos, jugadores del filial y del juvenil, algunos de ellos harán la pretemporada con el primer equipo. Y lo que no será normal es que el primer día de entrenamiento para los análisis médicos, para la parafernalia que hay siempre en el inicio de la pretemporada, pues no creo que al Málaga ni a su entrenador ni al cuerpo técnico le haga gracia encontrarse con tantísimos jugadores que no van a entrar en sus planes de cara a la próxima temporada, ni encontrarse con más de 30 futbolistas a la hora de realizar un entrenamiento. Por eso digo que urge que el Málaga se ponga las pilas y tomar una determinación cuanto antes. según las partes que hemos ido sondeando a lo largo del día de hoy, créanme que es muy complicado sacar una información a día de hoy del Málaga Club de Fútbol, y el que lo haga, el compañero que lo haga, o cuando aquí en la cadena COPE hemos tenido también el privilegio de contarlo los primeros, sacarla es muy complicado, porque todas las partes, y tienen todo su derecho el mundo, válgame Dios, guardan con celo todos los movimientos que se están dando. Pero lo que sí te podemos contar es que Víctor tiene esa opción de entrar al Málaga Club de Fútbol, y que él será el que decida si lo hace o no en los próximos días. ¿Que va a ser inminente? Pues por lo poco que hemos podido saber, no va a ser a lo largo del día de hoy. ¿Que va a ser con tranquilidad, que puede ser antes del fin de semana? Pues por las partes que hemos contado es un quizás, pero la opción que tiene el Málaga Club de Fútbol es que la próxima semana, más tardar, el lunes, martes, ya sea Víctor o ya sea otro entrenador, sea oficialmente ya técnico del Málaga Club de Fútbol. Y hasta aquí, con el caso de Víctor, que es, como digo, la principal y la primera línea en la lista de tareas del Málaga Club de Fútbol, os puedo contar. En cuanto al capítulo de altas y de bajas, pues ya todo el mundo sabe cómo está la situación. Un Málaga Club de Fútbol que está pendiente de Johnny, principalmente, de cuál va a ser la línea a seguir por Alacho, si va a pactar con el jugador una cesión, y luego en esa cesión que se contemple un contrato para la siguiente temporada, si va a querer hacerse en propiedad ya con el futbolista, que sea lo mejor para el Málaga, porque sí tendría que desembolsar una cantidad económica para el conjunto blanquiazul. Eso de momento, y hablando con la agencia de representación del futbolista, pues nos dicen que hay conversaciones, que la cosa va bien, pero que de momento no hay absolutamente nada hecho ni decidido ni firmado, porque al jugador le agrada la opción, porque la opción económicamente es muy buena para él, pero no tiene muy claro aquello de jugar fuera de España. En el caso de Johnny ya sabemos que, lejos de su entorno, la experiencia que ha tenido aquí en Málaga no ha sido la mejor, sin lugar a dudas. Y también déjame que te hable de la campaña de abonos del Málaga Club de Fútbol. Te venimos contando que el próximo lunes 1 de julio ya por fin comienza esa campaña de abono en las taquillas de la Rosaleda y también a través de la página web del Málaga Club de Fútbol, y que mañana ya todos los malaguistas y todos los abonados que quieran renovar su carné, o aquellas personas que quieran sacarse el carné para la próxima temporada, ya mañana se van a conocer los precios de esos carnés. Así que mañana sabremos más o menos por dónde van a ir esos tiros. Por lo que hemos podido intuir, no va a haber tampoco demasiados cambios con respecto a la próxima temporada, lo que va a ser el segundo año, ¿no?, del Málaga en segunda división. Lo que sí sabíamos es el precio de los abonos de la grada de animación. Esto sí que lo hicieron público los amigos de la grada de animación. Es de 120 euros. Si nos ponemos a mirar, es el mismo precio que la temporada anterior. Así que por eso intuyo e interpreto que no va a haber demasiados cambios con respecto a la campaña de abonos de la temporada pasada. Pero bueno, mañana será oficial, y ya mañana veremos cuáles son realmente los precios de los abonos de cara a la próxima campaña en el Málaga Club de Fútbol. El reto por parte del club, como siempre, va a ser volver a alcanzar los 20.000 abonados. De hecho, la temporada pasada se quedaron muy cerquita de ellos, en 19.780 abonados. Así que vamos a ver si esa masa social del Málaga responde de la próxima temporada. Y otra más de fútbol antes de terminar. Lo ponían anoche los compañeros del partidazo de COPE. Carlos Aranda, el jugador paleño implicado en la operación Oikos, pues hablaba así ante el juez y niega cualquier tipo de responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dice precisamente Carlos Aranda, como digo, el que fuera jugador de Villarreal, del Sevilla y de otros tantos equipos, implicado, insisto, en esa operación Oikos de amaños de partidos.
Yo nunca he amañado un partido, nunca he hablado con nadie que se dedique a equipos para amañar un partido. Sí que he hecho apuestas porque soy jugador de fútbol y a lo mejor creo que a lo mejor el Madrid va a ganar, pero eso que me ha dicho del Huesca en Astia, ahí no hice ninguna apuesta, no he hecho ninguna apuesta desde las que me ha dicho. Y ha dicho un equipo que es que ni lo conozco, y Vuela o
Sariñena, sí.
Sí, Sariñena. Es verdad que le pongo a algún mensaje, le pongo a Íñigo, pero ni con ninguna intención de yo de hacerle daño a nadie ni nada, porque no se lo he hecho a nadie. Es un tema de comisiones, no tiene nada que, es que nada que ver de apuestas. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Con nadie. Yo voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo va a ver qué estoy haciendo, porque he sido jugador, porque la gente te piensa que sé más que otro, pero no porque la gente piense que yo haya comprado un partido o no haya comprado. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido.
Bueno, pues las palabras de Carlos Aranda. Conectamos con la cadena COPE en el 89.8 de FM y seguimos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 25, saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto te vengo contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño, que si te soy sincero tampoco estén pasando demasiadas cosas. Estamos hablando de lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol y de momento pues esperando la decisión que pueda tomar Víctor Sánchez del Amo. Han habido nuevos contactos entre la dirección deportiva y el propio técnico del Málaga, que ya conoce de primera mano la realidad que va a vivir el club a partir del 1 de julio, y ahora pues será Víctor Sánchez del Amo el que tenga que responder si continúa o no al frente del Málaga Club de Fútbol. Si no es así, pues el Málaga también maneja ya diversos nombres en la nómina de futuribles y que ya la maneja el director deportivo José Luis Pérez Caminero. Recordamos las palabras que decía Cifu aquí en Deportes COPE Málaga, un Málaga que baja bastante su límite salarial y un Málaga Club de Fútbol que según Cifu seguro que va a ser un proyecto ambicioso para volver a primera.
Bueno, tampoco sincero no habla mucho con él, y sobre todo esos temas. Yo sé que bueno, al final Málaga es un club con entidad y que tiene que, bueno, que va a hacer las cosas bien. Creo que en ese sentido estoy tranquilo, y que la dirección deportiva pues pese a tener que ajustarse a un presupuesto más bajo, obviamente este año, seguro que hace, bueno, una buena plantilla, buen trabajo para de cara al año que viene, ¿no? Al final el presupuesto no lo es todo, obviamente que te ayuda porque te da más margen, ¿no? Para poder firmar jugadores que a lo mejor son inalcanzables para otros equipos, pero ya te digo, por experiencia propia hay plantillas tremendamente competitivas con ya te digo, con presupuestos más ajustados que el nuestro de este año, y bueno, si, ya te digo, sin irte más lejos, el primer año que estuve en Girona hicimos 82 puntos, empata puntos con los segundos, a 2 puntos del primero, nos quedamos a las puertas y era un presupuesto, vamos, te digo, el más bajo, el segundo más bajo de la categoría.
Bueno, pues ahí están las palabras de Cifo hablando sobre ese proyecto deportivo que pueda presentar el Málaga Club de Fútbol, como decimos, pendiente de la decisión de Víctor. Y por cierto, que mañana se van a dar a conocer los precios del abono del Málaga Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. Te recuerdo que el lunes arranca esa campaña de abonos bajo el lema "El Málaga eres tú", y donde el reto del club vuelve a ser alcanzar los 20.000 abonados. Lo que se ha trascendido es que el precio para la grada de animación será de 120 euros. También te hablo de baloncesto, el Unicaja de Málaga, que descuenta las horas para hacer oficial el fichaje de Abramovic, que se podría convertir en el segundo refuerzo de cara al próximo curso. Un próximo curso donde no estará Dani Díez, el alero madrileño, ha rescindido el año de contrato que le quedaba con el Unicaja de Málaga, se ha marchado de vacaciones y todo hace indicar que la próxima semana se podría oficializar su compromiso con el Iberostar Tenerife. Así se despedía del equipo malagueño.
Y nada, despedirme de vosotros, me da mucha pena irme de Málaga, pero tengo un nuevo reto, me apetece cambiar también para intentar sentirme otra vez jugador e intentar cumplir otras metas. Agradeceros a todos el trato que me habéis dado desde el minuto uno, me habéis tratado muy bien, me he sentido como en casa.
Pues ahí están las palabras del jugador, es jugador ya del Unicaja de Málaga. Anoche se celebró, bueno, ayer tarde se celebró, mejor dicho, en el auditorio de Carneville de la Diputación Provincial, la 15ª gala del baloncesto malagueño. Luis Conde y Vero Matoso fueron elegidos como los jugadores de la temporada. Teresianas Club del Año, Alberto Gómez de Cepona y Cristina Bazalo del Palo como entrenadores de la temporada. Una gala donde hubo un emotivo recuerdo para nuestro compañero, nuestro desaparecido Antonio Guadamuro, al que siempre tendremos en nuestro corazón. Y por cierto, que ya también conocemos los calendarios de los equipos de balonmano de la provincia de Málaga. El Rincón Costa del Sol va a comenzar el 7 de septiembre ante el Granollers en tierras catalanas. Y en División de Honor Plata, el Ciudad de Málaga se va a estrenar en la categoría ante el histórico Teucro, y el Antequera debutará ante el Bordils. El primer derbi de la temporada será el 20 de octubre en el Pérez Canca. Con esta información llegamos a las 3 y media de la tarde. Todo el deporte desde ahora hasta las 5 en COPE más Málaga 97.1 de FM. No te desconectes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Venga, ahora, como siempre, te voy a llevar a un buen sitio para comer, para quedarnos ya tranquilos con el almuerzo.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, vamos a comer en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22, en pleno centro de Málaga, con ese horno de leña que es impresionante, el gusto y la cocción que le da a esas carnes ibéricas de primera calidad que puedes degustar en el restaurante la Taberna Alma Alpujarreña. Y además también tienen pescado del día, sus postres caseros, sus platos tradicionales, que no te da tiempo a quedarte a almorzar, pues te tomas una consumición, una cañita, un tinto de verano, y te ponen una buena tapa para que ya por lo menos vaya a tu casa con el estómago agradecido o para volver a seguir al trabajo. Y recuerda que tienen una extensa y variada carta de vinos. Restaurante Alma Alpujarreña, ya sabes que también es el lugar ideal para una reunión de empresa, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia o con la pareja. Llama y reserva ya tu sitio, es el lugar ideal. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, te atienden en la Alameda de Colón número 22 y en este teléfono de información y reserva 951-436-632 o en el 691-069-924. 3:31 de la tarde. Para ir terminando con la información del Málaga Club de Fútbol, algunos que nos han comentado, oye, eso del emisario del presidente del Málaga, de Altani, ¿qué pasa? Viene otro chatab, este es como Adalagaben. Bueno, pues esa misma inquietud que algunos me han transmitido también la he transmitido yo a algunos de los miembros del club, del Málaga Club de Fútbol. Esta persona, como digo, no es de origen árabe, pertenece a una consultoría, un consultor que ha sido contratado por el presidente del club, por Altani, que se está poniendo al día, valga la redundancia, del día a día del Málaga Club de Fútbol. En principio no que venga para quedarse, sino que elaborará sus informes, se reunirá con los jefes de los distintos departamentos, verá cómo va la parte deportiva y con su informe pues se lo trasladará al presidente del club, a Altani. Pero en principio, y viniendo de Altani, esto lo cogemos también con alfileres, en principio viene para elaborar un informe y marcharse. Que tampoco sería una mala noticia, ¿eh?, que Altani tuviera una persona con voz y voto aquí en Málaga y que las órdenes que él pudiera transmitir, ya sean acertadas o desacertadas, se pudieran ejecutar en el mismo momento. O todo lo contrario, que si Caminero o Jofre tienen que dar algún tipo de orden o de paso, teniendo a esta persona aquí, que todo fuera un poquito más rápido. Por eso digo que no tendría que ser negativo que este señor, que ha venido como consultor y para ver cómo va el funcionamiento del club, se quedara o viniera otro. Digo que sería lo mejor que le podría pasar al Málaga, que hubiera aquí un director general con plenos poderes y que la información no se perdiera desde Málaga camino hacia Qatar. O sea, que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero sí ojalá esta persona u otra estuviera en Málaga y estuviera sobre todo encima y en el día a día del club. Como Altani y ninguno de sus consejeros, que son sus hijos, están ni le interesa estar en el día a día del club, pues al menos que hubiera un ejecutivo que sí que pudiera estar en ese día a día del Málaga Club de Fútbol. Y vamos a ver cuál va a ser la determinación que tome Altani, que esto también es muy importante. ¿Qué determinación va a tomar Altani cuando vea que bajan los ingresos, cuando vea que la masa salarial del Málaga, cuando vea que se tenga que quitar fichas importantes, si él también va a ser capaz de esa retribución que tienen por no hacer absolutamente nada, la van a seguir manteniendo? Ese 1,4 millones de euros que tiene como sueldo, como nómina por temporada, la familia de Altani, del presidente del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver qué tipo de movimiento hay, porque aguantar un presupuesto bajo y que tu dirigente, por amor al arte, se lleven 1,4 millones de euros, es que es de no querer mucho al club. Pero no me voy a adelantar, espero que este hombre sepa la realidad que va a tener encima de la mesa y que sea consciente de que él también se tiene que adaptar a la nueva realidad del Málaga. 3:34, hasta aquí el mundo del fútbol, a vuelta de pausa hablamos de baloncesto y ojo porque nos aguarda, está en su brecha natal, el seleccionador nacional, flamante campeón de la NBA, Sergio Escariolo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Consigue Consur, una fantástica máquina depuradora de agua, sistema con filtro cuatro componentes, carbón activo, piedras medicinales, mineral de hierro y polvo de perla para purificar el agua y mantenerla fría. Gran capacidad de carga, 2,75 litros, reduce el olor y el gusto al cloro. Haz tu reserva antes del 1 de julio en tu punto de venta. Máquina depuradora de agua por solo 24,95 euros, Consur.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:35. Bueno, en baloncesto, en cuanto a la Unicaja de Málaga, ya sabemos que se ha perfilado la EuroCup del próximo curso, que ya se conocen los 24 equipos que van a estar presentes en esa EuroCup y donde van a estar sobre todo como principales rivales los equipos rusos, el Zenit de Joan Plaza, el Unikazan, el Lokomotiv Kuban, vuelve un histórico como es Bolonia, vuelve a haber equipos de Grecia, vuelve a haber equipos de Israel, es decir, que va a ser una EuroCup, a lo mejor con menos caché que en temporadas anteriores, pero que sobre todo tiene a equipos históricos. De hecho, tiene a 4 equipos que han ganado la Euroliga en algún momento de su historia. Vamos a ver si Unicaja es capaz de hacerse con el título y sobre todo conseguir plaza de la EuroCup. Y muy pendiente, sobre todo, a los fichajes que pueden haber, los movimientos en el equipo malagueño. El nombre que está encima de la mesa de todo el mundo es el de Abramovich y también el de Volodymyr Gerun. Se espera que antes de que termine la semana alguno de esos nombres pueda hacerse oficial. Así que por ahí viene la actualidad del Unicaja de Málaga. Pero ahora vamos a hablar de todo del mundo del baloncesto con un hombre que ha hecho historia en su primera temporada en la NBA.
There's a new NBA champion and it's a team from Toronto, Canada. We the North are now we the champions. The Raptors, the 2019 NBA champs.
Era el sonido, sin lugar a dudas, que nos dejaba las finales de la NBA. Los Toronto Raptors se proclamaban campeones por primera vez en su historia. Bueno, hemos visto todas las celebraciones, hemos visto esos 6 partidos. Se imponían ese 6º partido en la cancha de los Warriors. 104-110, hacía historia porque nunca un equipo de Canadá se ha proclamado campeón. Y es como si prácticamente hubiera ganado la selección española o la selección de Canadá un título. Refiriéndonos al caso de Canadá. Y hemos estado siguiendo muy, muy de cerca lo que ha hecho los Toronto Raptors porque ahí tenemos a un malagueño más, aunque nacido en Italia, pero es hijo adoptivo, le tenemos un cariño tremendo y es el actual seleccionador nacional de baloncesto. Sergio Escariolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena, porque vaya temporada que habéis hecho, ¿eh?
Muchas gracias, sí. La verdad que sí, ha sido una temporada increíble, en creciendo, con cambios justo antes de empezar, con la incorporación de Kawhi Leonard y luego antes de la fecha límite con la llegada de Marc Gasol, la salida de muchos jugadores que también tenían un rol importante en el equipo, pero bueno, al final hemos encontrado una buena química y hemos compactado muy bien como equipo. Creo que seguramente no éramos el equipo ni favorito ni con más talento, pero hemos sido los que mejor han competido, los que mejor han jugado juntos, que han encontrado siempre una manera de superar los obstáculos, porque cada serie nos hemos encontrado también con dificultades grandes y por suerte lo hemos superado todas.
Oye, Sergio, aunque ya habías tenido incursiones, habías viajado bastante a Estados Unidos para ver de primera mano cómo eran los métodos de entrenamiento, pero esta ha sido tu primera temporada como miembro de un staff técnico durante toda la campaña. Algunos pasan años y años y se van sin haber pisado ni siquiera una final de conferencia. Madre mía, tú en tu primer año las expectativas más que colmadas, me imagino, ¿no?
Sí, sí, desde luego no pensaba, aunque incluso porque yo cuando firmé por Toronto no había llegado Kawhi Leonard todavía, ¿no? Que evidentemente ha sido el primer paso para poder considerarnos candidatos, ¿no? Al menos a llegar a la final del Este, que también era un hito histórico, ¿no? Luego, como como todo un poco el equipo. El inicio ha sido duro, los primeros dos, tres meses complicados. Luego yo me he ido haciendo con el rol que tenía y poco a poco el rol ha ido ampliándose hasta final de temporada en el playoff, donde me he encontrado, la verdad, que muy muy cómodo, muy contento, muy muy con un impacto que sentía importante, ¿no?, sobre lo que hacíamos y desde luego muy divertido el periodo del playoff. Ese sí que ha sido realmente muy, muy gratificante.
Oye, Sergio, eso es otro mundo completamente distinto, ¿no? Por tiempo, por fechas, es otra dimensión completamente distinta a la que estamos acostumbrados aquí en Europa, ¿no?
Sí, digamos que es un factor multiplicador de todo, ¿no? Al final las cosas son parecidas a nivel de cuando llegas al grano, pero luego todo está amplificado por el interés de público mediático, comercial, por la velocidad del juego, por el nivel de los jugadores, por el nivel de la intensidad, de la velocidad y del esfuerzo con el que se juega ahí. Todo está multiplicado por X y incluso los desplazamientos, el número de partidos de la misma semana, que son o 4 o 5, de ahí no se escapa, los 16 días en los que juega 2 partidos seguidos en 2 días, y muchas veces viajando la noche después de un partido para jugar el día siguiente. Es decir, todo tiene una dimensión muy grande y también una dureza importante, una exigencia muy, muy fuerte. Evidentemente, en Estados Unidos nadie regala nada a nadie, ¿no? Y evidentemente todo viene bien organizado, retribuido, todo son facilidades, pero luego hay que rendir, hay que performar y hay que someterse a tuces muy, muy, muy intensos en todos los sentidos.
Oye, en tu caso particular, Sergio, tú que eres una persona que tiene la idea siempre muy, muy clara, que tienes una personalidad muy, muy marcada, que has ejercido aquí siempre en los últimos años de entrenador jefe, eres el seleccionador nacional, tienes un amplio bagaje a tus espaldas. ¿Cómo te adaptas a ese nuevo rol de ser entrenador de una parcela determinada? Aunque te he leído y te he escuchado que has ido pasando prácticamente en todas las parcelas, que si defensiva, que si en el playoff está tocado el ataque, ¿cómo te reciclas en ese sentido, Sergio?
Bueno, como te he dicho, los primeros, no sé, hasta Navidad, digamos, fue complicado, pero sobre todo por adecuarme al ritmo de trabajo que tienen ahí, a la tecnología, a la necesidad de tener preparado todo en un momento dado del día, y si hay que dormir 3 horas, se duerme 3 horas, y si hay que volver a hacer el día siguiente, se hace. Es decir, como un poco como jugar un europeo, un mundial o una olimpiada, pero que no dura 20 días o 15, 16 días, que dura 7 meses, ¿no? Y más el playoff, que aunque parezca casi absurdo decirlo, aligera un poquito las cargas, ¿no? Porque se juega contra el mismo rival, porque hay menos desplazamientos y efectivamente, llegado ahí es como llegar cuando con un barco llegas a ver el puerto, ¿no? A partir de ahí es disfrutar la llegada y, por supuesto, preparar el equipo para competir. Pero me he encontrado muy cómodo con Nick Nurse, me ha dejado desde el inicio, incluso al inicio, más responsabilidad y espacio de lo que yo era capaz, sinceramente. Sobre todo por un tema, no tanto obviamente por un tema técnico-táctico, sino por un tema de hábitos, de tecnología, de terminología, de idioma. Y luego poco a poco cada vez mejor y como he dicho al final muy bien, muy contento, con responsabilidades que se centraban en el ataque, pero me exigía que tuviera un poco una supervisión de todo, ¿no? Lo que se sugería y se proponía, y respirando muchísima confianza y muchísima autonomía, ¿no? Y eso obviamente te motiva y te gratifica.
Oye, ¿es tan bueno Kawhi Leonard como cuando lo vemos por la tele? ¿Impacta tanto cuando lo tienes en el día a día?
Bueno, impacta más porque te hace ganar. Sí. El jugador obviamente que tiene sus momentos de espectacularidad, ¿no? Pero es un jugador de mucha sustancia, que hace la mayoría de las cosas bien, que tiene una capacidad mental tremenda de mantener concentración y equilibrio dentro de un partido y dentro de una temporada tan larga. Obviamente nosotros hemos tenido que cuidarle, le hemos dado unos 20 partidos, hemos elegido cuando merecía la pena que apretar un poquito más y cuando había que levantar un poquito el pie, porque no nos olvidemos que venía de un año de total inactividad. Y al final ha sido bien porque él ha estado bien, él ha ayudado el equipo a estar muy bien y te digo, es un tío muy normal en cierto sentido, es decir, no tiene ni entornos raros, ni exigencias complicadas, ni basta con encontrar la fórmula para que en ataque y en defensa puede dar el máximo de sí mismo. Y no es uno que cree especiales problemas. Y eso ha ayudado mucho a que el resto del equipo se pusiera un nivel de seriedad muy alto. Eso y la llegada de Marc, desde luego, han ayudado a que el equipo, todo el mundo, se pusiera realmente con la conciencia de poder hacer algo grande, ¿no? Y con mucha seriedad en el trabajo.
Oye, el baloncesto europeo también va a atender a lo del baloncesto en el NBA, es decir, que cada vez, aquí, fíjate, a Luis Casimiro le hemos criticado yo el primero muchas veces porque se tira mucho más ya de tres que de dos. ¿El baloncesto tiende a eso, a que el juego cada vez sea más exterior? Porque claro, anotar de tres te da más puntos que anotar de tiro libre o una canasta de dos. ¿El baloncesto, Sergio, por la experiencia que tú estás viviendo allí, va a tender a eso?
Bueno, el baloncesto va a tender a meter canasta de la forma más rentable posible. Es decir, que si uno puede meter un mate, evidentemente siempre tiene que meter un mate o una bandeja, ¿no? Sí. A partir de ahí, evidentemente, el paso siguiente es el triple. No hay ninguna duda. Yo defiendo alguna reducida área, ¿no?, de tiro de dos, porque entiendo que, sobre todo a nivel europeo, más que a nivel NBA, pero también en algo a nivel NBA, todavía hay margen para que en alguna situación táctica un tiro de dos pueda también valer, que no sea obviamente un tiro debajo del aro, que eso siempre vale. Pero por lo demás, francamente, es demasiada la evidencia, es demasiado las pruebas de eficacia y de conveniencia que no creo que hay discusión ya. Por supuesto, luego cada uno tiene un equipo diferente, hay equipos que tienen unas características, unos jugadores y otras, pero desde luego mates y triples son la combinación ganadora en un ataque que funcione, yo creo, casi ya a cualquier nivel.
O sea, que los pivos a la antigua usanza que destacaban por el juego de pies, como que va a tender a desaparecer.
Bueno, la verdad que en la NBA hay un nivel físico tan brutal que conseguir meter un tiro de dos, jugársela de espalda al aro o en uno con uno contra uno estático es muy, muy complicado. Aquí en Europa es un poco más fácil. Todavía hay lugar para eso, ¿no? Pero lo que tú te refieres, el juego de poste bajo está desapareciendo porque el rendimiento que puede dar, incluso en jugadores con capacidad para jugarlo, es notablemente más bajo que lo de intentar crear espacios para que o el mismo pivo pueda terminar debajo del aro o que otro pueda tirar un triple relativamente abierto, incluso no tiene por qué ser totalmente liberado, sobre todo desde las esquinas, de donde la distancia es más reducida y los porcentajes son muy altos.
Es que yo, Sergio, soy un romántico del baloncesto, me cuesta adaptarme a esto, ¿eh? te lo digo de verdad.
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que el baloncesto, como todas las cosas, responde a un criterio, que es la eficacia. Que aquí la gente invierte para ganar, los espectadores, aparte que triple y mate son acciones espectaculares, ¿no? Sobre todo porque el contraataque está muy, muy fomentado, ¿no? Por esta exigencia. Hay que intentar llegar a poder tirar uno de esos tiros a alto porcentaje lo antes posible. Y aquí nadie te pide nada que no sea que los jugadores mejoren y que los partidos se ganen. Y los partidos se ganan de la forma que el juego te lo permite. No hay mucho margen para que... Obviamente la creatividad está dentro de estos parámetros, todavía hay bastante lugar para ella, pero lo que hay es lo que hay. No hay mucha vuelta que darle, lo siento.
De luego, no, habrá que mirarse hacia adelante, eso está claro. Oye, Sergio, ahora cambiando, ¿no? Ya otra vez te vuelves para acá, ya estás de hecho. Yo digo, esta semana voy a coger a Sergio Oscar un poquito más tranquilo después de las celebraciones y todo el trasiego de la final. Te veo por Italia, ya mismo te ves aquí poniéndote al día con la selección española, porque el trabajo ya con la selección lo tienes a la vuelta de la esquina, ¿no?
No, el trabajo no ha terminado nunca, no se ha interrumpido nunca. El trabajo de concentración sí que está más o menos a un mes vista, pero pronto vamos a tener la primera reunión física, porque nos hemos reunido virtualmente alguna vez ya con el cuerpo técnico y ya yo estoy en contacto con Henry Salinas para el tema de las cargas de trabajo de los entrenamientos, tenemos la planificación ya de todos los días ya con la federación ya terminada y tendremos que dar la lista de los convocados ya dentro de unos 10-15 días, no más.
Va a hacer una lista primero, te he leído, de 16 y ahí dices que va a estar tanto Jaime como Alberto Díaz, ¿no?
No, es una interpretación equivocada de algún medio. La lista... digamos, amplia, que ya hemos comunicado, abarca más de 40 nombres. Uh-huh. Y es la lista que se comunica a los clubes para que estén preparados en el caso de que alguno de sus jugadores que están en esa lista pueda acabar ser convocado dentro de los 16. Uh-huh. Así que yo creo que hay mucho, mucho más recorrido antes de esta lista que, me repito, va, no recuerdo exactamente, pero casi, bueno, seguramente supera los 40 nombres hasta llegar a la de los, veremos si 16, 18, lo que sea, que serán los que finalmente se concentren en Madrid para empezar a trabajar.
O sea que en esa lista puede estar Jaime, puede estar Alberto, como que no, eso ya nos enteraremos, ¿no?
No, todavía no está para nada decidido, estamos pendientes de alguna situación particular de algún jugador, todavía hay mucho que aclarar en casi todos los roles.
Desde luego, comenzáis el trabajo a finales de julio y vais a estar en Málaga, 8 y 9 de agosto tenéis aquí un cuadrangular en Málaga para vosotros. Hablaba la semana pasada con tu presidente, con Jorge Garbajosa, porque se cumplían 13 años del título de liga que lograsteis en Vitoria con el Unicaja y me hablaban, ¿no?, de lo espectacular y lo bueno que es siempre para la selección visitar Málaga, ¿no?
Sí, bueno, a mí que me vas a contar. Pero bueno, yo influyo lo que puedo, ¿no? Esa es una cuestión de las instituciones, sobre todo. Junta, Diputación y Ayuntamiento siempre se han volcado. Siempre ha sido posible traer la selección a Málaga. La Federación también tiene un ojo especial porque además la afición siempre ha respondido muy bien y nos ha garantizado unos marcos ambientales bonitos y buenas facilidades para poder trabajar y la verdad que yo personalmente obviamente estoy encantado de poder estar algún día más en casa o cerca de casa pero no soy el único, desde luego.
desde luego que sí. Bueno, tenemos jugadores seleccionables aquí. Fíjate, dos más que se pueden unir a ese roster. De hecho, tú ya lo has tenido en varias concentraciones, sobre todo en una concentración. Rubén Guerrero, que ya ha decidido venir aquí a Málaga. De hecho, está concentrado estos días con Paco Urioles con la selección sub-22. Y Francis Alonso, que fíjate, tiene una oferta de Unicaja y está el hombre intentando labrarse un futuro al otro lado del charco, ¿no?
Sí, son chavales que sigo con un cariño especial y están asomándose a su vida profesional. Rubén ya ha tomado su decisión, Francis todavía no, pero tengo confianza que puedan ayudar al baloncesto malagueño, al baloncesto español. Luego puede ser antes, puede ser después, puede ser en una fase inmediata o no, pero son dos jugadores que tienen sus cosas, su
su porqué, ¿no? Su capacidad de poder estar y de poder, sobre todo, progresar una vez que empiecen a hacer experiencia en un baloncesto que es, obviamente, muy diferente, ¿no?, respecto al que han estado acostumbrados a jugar en los últimos años de su trayectoria universitaria.
Claro, porque aquí se habla muchas veces, Sergio, de claro, qué duda, ¿no?, hay, ¿no?, si la liga universitaria se puede corresponder a un Leforo de aquí, que el salto puede ser muy muy grande, pero el talento, por ejemplo, que ha demostrado Francis en los últimos años, que es histórico en la en su universidad, está palpable, está encima de la mesa esos datos, ¿no?
Bueno, es un poco complejo el discurso, ¿no? Sí, por supuesto, Francis tiene un talento importante. A nivel general, el NCAA Division One cuenta con más de 300 equipos, ¿no? Y dentro de estos 300 equipos, obviamente, hay niveles diferentes, sí. y hay roles diferentes. Uno puede estar en el fondo de un banquillo de un equipo de medio-alto nivel, o uno puede jugar en un equipo de medio-bajo nivel. Son experiencias diferentes. Además, realmente hay equipos que, mira, hay Duke, que saca a tres jugadores en la primera ronda, lottery picks de la NBA, uh-huh. Es decir, tres de los primeros 14, ¿no? Y quiere decir que ese es un equipo, si tú luego los ves jugar en la NBA, un jugador como Zion Williamson o RJ Barrett, pues son jugadores que te dicen que este es un equipo ACB, no Leboro. Y como por supuesto hay equipos que son Le Plata, ni Leboro. Es decir, es muy diferente, muy variado, pero en el caso de Francis, su equipo ha sido un equipo competitivo, ha hecho temporadas buenas y él, por supuesto, ha tenido un rol progresivamente también en creciendo y ha acabado por ser realmente el jugador referencia de su equipo.
Desde luego que sí. Pues es que no te quiero entretener demasiado en esta andadura, porque sé que tienes la agenda que te va a estallar. El viernes tienes reconocimiento en el Instituto Andaluz del Deporte. Este fin de semana tienes el clinic de tu fundación, de la Fundación César Escariolo. Es decir, que no vas a parar hasta prácticamente casi el inicio de la concentración de la selección.
Sí, no, prácticamente. Bueno, iré a visitar también a ver el U20, el U18, obviamente tendré que ir a dar la lista en la rueda de prensa de la convocatoria, así que, pero yo espero que poder tener también unos días de vacaciones casi puras. Pura no son nunca, pero casi igual sí más adelante.
Pues así la he disfrutado. Ya te vas a llevar a tu hijo Alessandro más cerquita tuya, te lo llevas allá a Estados Unidos, todavía no tenéis nada determinado con él.
Sí. Bueno, la verdad que agradecemos mucho no solo la propuesta de quedarse que Unicaja le ha presentado, sino también los 5 años que ha pasado en la cantera, que han sido años muy importantes para su formación como persona y como jugador. Pero hoy en día, como los mismos amigos de Unicaja me reconocían, es que un chaval que quiere seguir jugando a alto nivel y seguir estudiando, lo tiene muy, muy complicado, muy complicado. Él es jugador bastante prometedor, pero con todavía margen de recorrido, y es un buen estudiante, así que no, ¿por qué renunciar a llevar adelante ambas barajas de cartas, ¿no?, para luego elegir más adelante y no con 17 años cuál jugar, ¿no? Eso es un poco el concepto. Y esto solo te lo pueden dar Estados Unidos, una experiencia por ahí. Por suerte ha habido unas cuantas opciones, ya se ha decidido, creo que no lo puede decir todavía, pero bueno, no estará tan lejos de donde estaremos el año que viene, con también Blanca y Carlota, que vendrán también el año que viene a vivir conmigo en Toronto.
Así es lo que te voy a decir, digo, a ver cómo se lo va a tomar la mamá, ¿no? Que haya tantos kilómetros de diferencia, ¿no?
hemos tenido que elegir la costa este, sí o sí. No había mucha discusión.
Oye, Sergio, que es un placer siempre hablar contigo, que nos alegramos muchísimo de tus éxitos, porque los éxitos que consigues los tenemos como prácticamente éxitos nuestros, y espero verte el viernes, ese reconocimiento que te hace la Junta de Andalucía y la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva. Abrazo fuerte y enhorabuena, Sergio.
Un abrazo, gracias, adiós.
Bueno, podría estar con Sergio hablando hasta las 8 de la tarde, pero vamos con los servicios informativos y luego con la tertulia de fútbol. No te desconectes.